Les hemos venido anunciando a lo largo de la jornada que nos íbamos a sentar hoy aquí en el estudio de la radio en torno a esta mesa que tantas veces ha ocupado espacio en la misma, en los micrófonos concretamente de esta emisora, y vamos a dar paso hoy a Iñaki Álvaro Lavandera, porque conocíamos que deja la Cámara Regional, o le deja la Cámara Regional a él, no sé, ahora lo hablaremos, después de tres legislaturas. Y a veces es difícil separar lo personal de lo profesional, porque Iñaki prácticamente ha crecido con nosotros, era con tertulio de esta casa antes de entrar en el Parlamento, y como quien no quiere la cosa, pues han pasado ya 12 años. Y en fin, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
No sé yo si Iñaki deja la Cámara o la Cámara lo deja él. Bueno, ¿cuál sería la respuesta?
Nos dejamos mutuamente, ¿no? La cámara no se mueve de sitio.
Sí.
Seguirá estando en Tenerife. Y lo que hay es pues una decisión tomada hace tiempo, en base a una reflexión de la necesidad de un cambio de etapa, ¿no? De un cambio de tercio. Y en ese sentido, yo hace tiempo que le comuniqué al partido mi voluntad de no continuar en el Parlamento de Canarias, no por ningún motivo en especial, sino, bueno, porque tú mismo lo has dicho, son 12 años, ¿no? Yo soy de los que piensa, a veces tengo convicciones demasiado firmes, no sé si son buenas o malas, pero sí soy de los que piensa que demasiado tiempo en el mismo sitio hace que pierdas la perspectiva. Uh-huh. Y en ese sentido creo que es bueno que el Partido Socialista de Fuerteventura, que tiene, bueno, pues que tiene gente, tiene cantera, tiene gente preparada, tiene gente con experiencia, pues pueda ir asumiendo pues nuevas caras que tomen el relevo. De hecho, yo cuando entré en el Parlamento, yo no iba ni siquiera en puestos de salida. Yo entré en el Parlamento porque corrió la lista del Parlamento y sustituí a Domingo Fuentes, que lo eligieron senador autonómico en la legislatura 2011-2015. Y entonces fue como entré a formar parte de la lista de diputados y diputadas de aquel momento, ¿no? Y después he continuado casi 12 años, no se puede decir 12 años porque no estuve la primera legislatura completa, sino bueno, casi completa porque fue a partir de septiembre, pero sí, yo creo que ya es tiempo suficiente para si he dado algo, haberlo dado, y si no lo he dado, pues desde luego ya he tenido oportunidades suficientes.
Uh-huh. Iñaki, que venía de una administración local, ¿no? Del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que era la experiencia, ¿no? Iñaki, en ese momento, y que, bueno, pues da el salto justo por esa casualidad a la Cámara Regional, ¿no? Pero venías de la política municipal.
Sí. De hecho, fue un poco similar, ¿no? Llegó un momento en el que no. Decidí que, bueno, que ya había tenido suficiente en el ayuntamiento, me había presentado cabeza de lista, no salí, y a la siguiente fui acompañando a un nuevo cabeza de lista, que en aquella época pues también era Domingo Fuentes, y compaginé durante un tiempo el Parlamento y el ayuntamiento, y también di el paso para que se renovase la lista del ayuntamiento y salí del ayuntamiento. Pero sí, la etapa municipal, desde luego, fue una etapa también muy intensa, muy bonita. Y fui al Parlamento con el bagaje de haber tenido pues esa experiencia primero en lo local, que creo que es razonable y necesaria.
Uh-huh. Es fundamental esa toma de contacto con una administración local antes de subir a otro peldaño, Iñaki, en tu experiencia.
Yo creo que sí, porque el estar en un ámbito, primero que el Parlamento no es un ámbito de gestión, se legisla, sí, se propone, se discute, se habla, pero no es un ámbito de gestión. Quien gestiona en el ámbito de la comunidad autónoma es el gobierno de Canarias. No es como los ayuntamientos o el cabildo, que sales electo y si estás dentro del equipo de gobierno, pues gestionas. En este caso, estás en la oposición o apoyando al gobierno, pero no gestionas. Entonces, el haber gestionado antes, el haber pasado por una administración como es el ayuntamiento, que es la más cercana al ciudadano y la, entre comillas, la más pobre. Es la que con menos recursos suelen contar, no solo recursos económicos, también recursos humanos en general. Bueno, pues te da una perspectiva de cuando vienen demandas, por ejemplo, de la Federación Canaria de Municipios, desde luego lo miras de otra manera que cuando no has pasado por el ayuntamiento, ¿no? A lo mejor si no has pasado por el ayuntamiento piensas, bueno, ya vienen estos pedigüeños, ¿no? Y sabes perfectamente cuál es la realidad local, cuáles son sus carencias, en qué se les debe ayudar, por qué se justifica esas ayudas, la financiación que tienen los ayuntamientos y la realidad de la dificultad de la gestión, donde no es solo teorizar en una ley en el que puedas marcar una serie de obligaciones a las administraciones, en este caso ayuntamientos o cabildos, sin prever que tienes que dotarles de recursos y las dificultades que tienen para poder llevarlo a cabo.
Uh-huh. Yo entiendo que sobre todo cuando se debate o se trabaja sobre un presupuesto es donde si tienes esa experiencia en la administración local es donde uno pone todos sus sentidos, ¿no? Porque desde esa partida económica que es necesaria para la construcción de un colegio hasta esos otras partidas necesarias para cualquier servicio que tiene que prestar un ayuntamiento pequeño, ¿no? Es ahí cuando el diputado se ve la sensibilidad del diputado o la diputada, ¿no? Si tiene ese trabajo ya hecho previo sobre cómo repartir el dinero, porque al final de lo que se trata es precisamente eso, ¿no? De cómo se reparte el dinero entre los canarios y las canarias que viven en estas islas y dónde hace falta poner más recursos, ¿no? Para que nadie se quede atrás, ¿no? Y para no estar en esas velocidades que estamos en el archipiélago, porque no tienen los mismos servicios un señor que vive en Morrojable que el que vive en Puerto del Rosario, ni el señor que vive en Gran Canaria, en la capital, que el que vive en la aldea, ¿no? Aquí hay islas dentro de islas, ¿no? Iñaki.
Sí, el venir de una isla no capitalina, ¿no? De hecho, en estos años, bueno, pues no me voy a poner ninguna medalla, pero sí he podido ser partícipe de cambios como, por ejemplo, que el número de diputados por la isla de Fuerteventura haya aumentado, ¿no? Que desde la creación de la autonomía nos había aumentado y teníamos más población, por ejemplo, que La Palma, y teníamos, sin embargo, una representación menos. Y eso es bueno, que las islas no capitalinas estén bien representadas. Pero también pertenecer al mismo tiempo a un partido con un discurso y una visión regional de Canarias, ¿no? Y después también el haber venido de lo local te hace tener cierta, no sé si comprensión, pero sí, cierto realismo sobre que no es soplar y hacer botella, ¿no? Por ahí me acabas de decir de poner dinero para determinadas infraestructuras. Y, por ejemplo, en esta legislatura, una de las cuestiones que creo que deberían de frustrar a la población en general y sobre todo a la población del centro-sur es la no materialización del CAE de La Lajita. Pero claro, pero no.
Todavía siguen discutiendo si en Gran Tarajal o si en La Lajita. En
fin, yo creo que esa discusión es de fiar el fondo del debate. La cuestión está en que todas las fuerzas políticas, en especial los que gobiernan en Pajara, deben de arrimar el hombro para poner el suelo a disposición, porque no se ha materializado por eso, ¿no? Pero también uno es consciente, no, o sea, no puedes estar machacando todo el día en la radio diciendo que son una pandilla de ineptos los gobernantes locales de Pajara, porque han pasado, además, muchas fuerzas políticas, incluido la mía, porque no es fácil cuando no tienes un plan general y a lo mejor no tienes los medios necesarios para poder haber desarrollado el plan parcial de La Lajita, que es el que te habilita para tener ese suelo que ya está decidido conforme a unos criterios técnicos. Y es el que es. O sea, yo plantear ahora el cambio de ubicación creo que es dar un paso atrás y lo que deben de ponerse todas las fuerzas para que realmente el suelo se ponga a disposición, porque no ha sido una cuestión presupuestaria, ha sido una cuestión de que el ayuntamiento no ha sido capaz. Ves a otros ayuntamientos que, a pesar de las dificultades, han tardado, pero lo han hecho, ¿no? El tema de La Oliva, por ejemplo, el Centro de Salud de Corralejo 2, o el consultorio local del Cotillo, que la ubicación inicial al final no era la idónea, pero se está trabajando y se están dando pasos firmes administrativamente para ceder un suelo en el Cotillo, que ya está decidido también, pero bueno, están con los trámites administrativos que no son sencillos. Pero vuelvo a decir lo mismo, el haber pasado por un ayuntamiento, bueno, pues eres capaz de reconocer que hay ciertas dificultades que para poder materializar una inversión no solo que aparezcan los presupuestos de la comunidad autónoma el que determine que se puede hacer o no.
Uh-huh. Da la sensación que en Fuerteventura se pierde mucha inversión precisamente por esa falta de suelo, ¿no? Ahora estamos celebrando que van a ser vivienda en la isla de Fuerteventura, vivienda pública, cuando llevamos años esperando por esas viviendas. Es que yo no creo que era Juan Évora, alcalde todavía, cuando la última promoción de vivienda pública en la isla de Fuerteventura, y si me apuran, hasta Iñaki Álvaro Lavandera era concejal, ¿no? Lo digo porque vemos aquí, por ejemplo, en este medio trabajamos la prensa regional y vemos cómo las infraestructuras van no solo en vivienda, sino también en materia social, educativa, como un tiro en otros puntos de Canarias, y aquí estamos siempre que si son galgos, que si son podencos, ¿no? Y nos vamos quedando atrás. Es triste, pero es así. Y van pasando gobierno tras gobierno y estamos en el mismo punto, ¿no?
Pero tenemos siempre cierta tendencia a echarle culpa al de fuera, ¿no?
Claro, yo lo digo por eso. Ámbito superior, lo digo por eso.
No se ha construido vivienda porque...
No hay suelo.
En Puerto Rosario hay suelo.
Sí, pero por ejemplo, en la
Oliva, por ejemplo, también hay un suelo. Están
las dos promociones en Puerto del Rosario y la de la Oliva, pero no hay más.
Pero tampoco había plan de vivienda. Si es que en este caso, en el caso de la vivienda, también es porque, aparte de que no hay planeamiento aprobado en muchos ayuntamientos, no había plan de vivienda ni había financiación. El caso de inversiones que no se han materializado, básicamente son algunos centros de atención primaria o el CAE, pero de resto, bueno, y el Palacio de Justicia, que se judicializó la ubicación que se eligió por el gobierno anterior, de resto más o menos han ido saliendo. El nivel de inversión en Fuerteventura, es que cuando estás en el Parlamento de Canarias, los de Lanzarote nos miran con envidia. A lo mejor nosotros miramos con envidia al tema sociosanitario, por ejemplo, en La Gomera o en La Palma. Siempre hay miradas cruzadas sobre lo que se hace en una isla.
¿No es real lo que sentimos, por ejemplo, aquí, Iñaki?
Yo creo que está mediatizado, o sea, que no es del todo real. Por ejemplo, en materia de inversiones en infraestructuras en carreteras, somos la tercera isla con mayor nivel de inversión. En materia de puertos, pues no, en materia de puertos ha avanzado más, por ejemplo, Lanzarote que nosotros, pero también porque un consejero en su día, Majorero, decidió una ubicación que no fue posible y con una tramitación y la no disposición de fondos europeos, y al final se va a tener que hacer con fondos propios. Creo que hay mucha literatura, pero aún así, bueno, es bueno que se sea ambicioso. Yo creo que en materia de sanidad, excepto el tema del CAE, en materia de infraestructura me refiero, excepto el tema del CAE, que yo creo que es una de las principales necesidades a nivel de Canarias, de las prioridades, además es una de las prioridades que tiene la Consejería de Sanidad. De resto, bueno, pues ahí tenemos el hospital que ya ha terminado su ampliación, somos la única isla no capitalina que tenemos por ahora búnker de radiología, de radioterapia. Tenemos pendiente, ya tenemos la obra terminada, tenemos adjudicado el equipamiento, está pendiente de instalaciones, el equipamiento para la hemodinámica. Siempre habrá muchísimas necesidades, pero como estábamos hace tiempo, yo recuerdo mi principio en el Parlamento de Canarias como uno de los debates, no internos, porque hay muchos debates que no son públicos.
Sí.
Fue cuando le dije a mi portavoz en su momento. También me acompañaba Belinda en aquella época, que era diputada, y le dijimos, mira, no vamos a aprobar los presupuestos porque quitan la partida de ampliación del hospital. Y en aquel momento se pensaba parar la ampliación del hospital de Fuerteventura. Y nos plantamos ante Coalición Canaria. He de decir que en su momento Nicolás, que era un diputado por Coalición Canaria, también estaba, digamos, a nuestro lado, ¿no? Sí. Porque no era una cuestión de... Recuerdo que la discusión fue con Barragán y al final acabó cediendo, y entiendo que tampoco era plato de gusto de él tener que defender la posibilidad de que se parase la obra temporalmente. Era una cuestión más de la Consejería de Hacienda, porque es que las dificultades económicas eran tremendas en el año 2012. Los recortes del Partido Popular hacían que el gobierno de Canarias en aquella época, presidido por Paulino Rivero, tuviese que decidir y tomar medidas dolorosas. Y en este caso, por ejemplo, pues, bueno, nos plantamos y la obra continuó. Y eso es una cosa que está, bueno, en mi retina, de la memoria, y me siento, bueno, pues relativamente orgulloso de haber contribuido a que no se paralizase, que ya se había tomado la decisión por el gobierno anterior con Mercedes Roldó, era ampliar el tiempo de ejecución de la obra. Y hoy la tenemos terminada, después de muchísimos años y de mucho sacrificio. Y hoy tenemos, bueno, pues a diferencia de aquella época, sí es verdad que tenemos recursos económicos que nada tienen que ver con aquellos momentos. Ahora mismo tenemos, bueno, pues han sabido hacer las cosas, hemos logrado captar presupuesto, tenemos fondos del Estado, que no tienen nada que ver cómo nos trataba aquel gobierno de Rajoy con el actual, y tenemos fondos suficientes para poder ejecutar inversiones. Y la sensación que queda es un poco que se están perdiendo oportunidades, porque llegará un momento
en que no haya
esta disponibilidad de fondos y que nos hayamos puesto, pues, al menos la primera piedra de determinadas inversiones que son importantes para la isla.
Uh-huh. Entre ellos está ese centro que dice usted, ese centro de urgencias de la zona sur, que en principio estaba propuesto para La Lajita. A estas alturas ya no sabemos si el gobierno apuesta por Gran Tarajal, porque Gran Tarajal estaba demandando esa infraestructura para la zona, porque ya tenían, bueno, pues el centro de salud cerca. En fin, ahí está esa situación con respecto al centro de atención de urgencia de la zona sur de Fuerteventura. Lo que está claro es que en este siglo XXI, si disponemos de presupuesto, el que tantas miles de personas que viven en un extremo de la isla tengan que hacer 200 kilómetros para ir y volver para atención sanitaria, pues eso como que no es de recibo, ¿no? Pero bueno, ahí está, como les decíamos, el tema. Cuando usted oye decir que los diputados y las diputadas hacen o trabajan bien poco, Iñaki, que no se ve el esfuerzo que usted nos cuenta que en muchos casos se hace para que las infraestructuras o la inversión llegue a una isla, no sé lo que porque esa crítica le llega a usted, ¿no? ¿A usted cuántas veces le preguntan, bueno, y usted qué hace en el Parlamento?
Sí, esa crítica está ahí, pero es legítimo que haya crítica. Primero, que los cargos públicos siempre están siendo objeto de crítica, ¿no? Con lo cual, eso es, la acepta, y al final la única respuesta que tiene es, por lo menos yo creo que la mejor defensa que puede hacer uno es seguir trabajando y cada vez más. Una de las cosas que aprendí cuando empecé como concejal es que tienes que intentar 20 cosas para que te salgan 5. Si al final dices, bueno, es que solo me salen 5 intentos, 5, posiblemente solo consigas una. Entonces, lo que hay es que trabajar más y convencer y estar ahí en los momentos adecuados, en el lugar adecuado, y las cosas salen. Mire, por ejemplo, perdón,
sí,
el tema del helicóptero.
Sí.
Bueno, pues en el último pleno estaba hablando con el consejero de Sanidad, porque muchas cuestiones son de pasillo. Me estaba diciendo que ya estaban ahí ultimando el pliego para sacarlo a concurso. Cuando salió, bueno, pues la reforma del Estatuto de Autonomía, para mí también fue un momento importante el hecho de no solo haber defendido la reforma del Estatuto de Autonomía en el Congreso de los Diputados y ser, bueno, pues éramos dos personas que fuimos por parte de Canarias en aquel momento, José Miguel Ruano y yo. El hecho de que la capitalidad de las islas no capitalinas esté reconocida en los presupuestos, siempre había sido solo un tema presupuestario para Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, ahora hay un reconocimiento con ficha financiera para las otras 5 capitales, porque es una discusión que tuve yo en el Parlamento de Canarias, decía, vamos a ver si los costes de capitalidad, que primero podríamos poner en entredicho si realmente existen o no costes de capitalidad, pero si los costes de capitalidad existen para Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria porque reciben una presión de visitas de gente de fuera que tiene que ir a hacer gestiones, en una realidad como es la Canaria, donde Cabildo, Seguridad Social, Hacienda y muchas infraestructuras públicas, los hospitales suelen estar situados en las capitales de las islas no capitalinas también, pues también tendrán unos costes de capitalidad. Bueno, pues al final se acabó reconociendo, ¿no? Y son pequeñas batallitas que a lo mejor no son muy lustrosas en términos públicos, pero que te dejan un buen sabor de boca, ¿no?
Bien, y que en muchos casos, bueno, pues, como dice usted, trascienden poco, ¿no? Porque estamos hablando más quizás de que se queda en el ámbito de la burocracia, ¿no? Como lo que usted acaba de comentar, que sean reconocidas también las islas no capitalinas a través de sus núcleos más poblados, ¿no? Si usted tuviese que hablar de esa otra visión menos gratificante del trabajo de un diputado o una diputada, ¿cuál sería ese punto que usted pondría o expondría, Iñaki? Te voy a tutear como estaba haciendo hasta ahora.
Hay una gran diferencia cuando gestionas a cuando no gestionas. Me refiero a cuando estás siendo concejal de algo, consejero de algo, a cuando estás en el diputado, porque la inmediatez, la capacidad de resolver problemas no la tienes. En todo caso, se lo puedes hacer, bueno, de puente, ¿no? Entre una necesidad y una acción, pero no está en tu mano. Y eso, bueno, pues no siempre te satisface, o el hecho de conseguir que en los presupuestos aparezca determinada inversión y ver que después no se ejecuta. No porque el gobierno no quiera, vamos a poner otra vez el ejemplo, porque no haya disposición del suelo, por ejemplo. O que porque un departamento en concreto, bueno, pues es lento, tiene poco personal para sacar los pliegos de contratación. Hablando mal y pronto. Y después ya el tema de lo personal, lo menos gratificante desde luego son las horas de vuelo, ¿no? Que pierdes muchísimo tiempo, que pierdes mucho tiempo. No es por estar cogiendo un avión, es porque te sientes que estás perdiendo tiempo y le estás haciendo perder tiempo a la gente que te paga, que es el impuesto de todos los ciudadanos, y encima con unos costes que no son asumibles. Con esto de la pandemia, yo tuve muchísimas discusiones acerca de por qué no implementar más herramientas de teletrabajo en el Parlamento. Y es que hay ocasiones en las que un diputado o diputada se traslada a Tenerife para estar una hora sentado en una comisión en la que a lo mejor no interviene, para después volver a casa. Y eso me parece que a las alturas del mundo en el que estamos, bueno, pues no debería ser así, pero hay una centralidad en Tenerife, hay una forma de ver el parlamentarismo de forma presencial que lo entiendo para los plenos perfectamente, pero creo que hay situaciones en las que debería superarse.
En eso no ayudó la pandemia, Iñaki.
En eso ayudó la pandemia, pero no tanto como, o yo soy muy ambicioso, pero no tanto como debería ser. Por ejemplo, en Baleares, y que me estudié el otro, porque a veces por comparativa puedes encontrar cuestiones que son interesantes. En Baleares los diputados de las islas no capitalinas pueden asistir por videoconferencia a todas las comisiones antes de la pandemia, estoy hablando antes de la pandemia, siempre y cuando no hubiese que votar. Porque entendían que, bueno, a la hora de votar, pues a lo mejor el sistema o la asegurar que la persona que vote no es otra, pues obliga a votar. Pero un diputado de Ibiza no se tiene que trasladar a Mallorca para una comisión de agricultura en la que no va a intervenir. Y lo puede hacer por videoconferencia. Ese diputado va a poder dedicarle más horas de trabajo a su responsabilidad pública, y ese diputado le cuesta menos al presupuesto público porque no hay que pagarle el traslado, no hay que pagarle la dieta.
Lo estaba escuchando y me viene a la mente que usted ha sido, se sigue manteniendo como portavoz en materia económica, Iñaki, sí. Se sigue manteniendo, ¿no? Ya lleva usted un tiempo con esa portavocía, donde, bueno, pues hay implícita una gran responsabilidad, ¿no? Porque representa usted a su grupo. Yo no sé si fue algo que aceptó con ganas, o fue con cierta obligación, le quiero preguntar en ese sentido.
Bueno, yo fui portavoz de Hacienda, empecé siendo portavoz de Hacienda en la legislatura pasada cuando me designaron portavoz del grupo. Entonces tenía la doble responsabilidad, portavoz de presupuestos y Hacienda y portavoz de grupo. Y fue una carga de trabajo bastante importante. Y como yo era el portavoz, yo era el que repartía las responsabilidades dentro del grupo, así que me la asigné yo mismo. Por lo que no tengo derecho a quejarme. Yeah. Y me la asigné porque, bueno, al final asignas las responsabilidades en función de los perfiles, ¿no?
Usted es de económicas, ¿no?
Como yo era
tú eres de económicas,
claro,
¿no?
Como era economista y demás, pues bueno, pues tendré que asumirla yo. Yo no había ni siquiera estado en la anterior en la comisión de presupuestos. Y entonces, bueno, pues la asumí. Y conoces la realidad de Canarias de una forma mucho más intensa que si no eres portavoz de presupuesto. Primero porque con tus propios compañeros y compañeras, y esto lo he vivido tanto en el gobierno como en la oposición, debes de equilibrar las demandas de cada una de las islas con la disponibilidad que hay de dinero. Por eso a lo mejor conozco un poco más lo que se hace en cada isla y puedo hablar con conocimiento de causa sobre si estamos bien o mal tratados, ¿no? Y después la tramitación de la ley de presupuesto, evidentemente es una tramitación muy intensa, que lleva muchas horas de trabajo, y como yo les dije a mis compañeros, pues recuerdo por ejemplo al principio de la legislatura, que todavía me lo recuerdan y se ríen, la primera reunión que tuvimos para analizar los presupuestos preparatoria para las enmiendas, lo primero que les dije, ustedes lo primero que tienen que aprender es a gestionar la frustración. Porque si creen que todo lo que van a proponer se va a conseguir o todo lo que quieren va a poder estar pintado en los presupuestos, no va a ser así. Hay que equilibrar por necesidades, por territorios, por prioridades de políticas. Nosotros siempre hemos priorizado apartados como educación, sanidad y políticas sociales, independientemente si estábamos en el gobierno o en la oposición, y esa es una máxima, y al final, bueno, pues lo acaban entendiendo.
Ya, en el Parlamento no solo hablan sus señorías, los diputados y las diputadas, sino que también va la gente que no tiene acta a hablar en las comisiones. Recuérdeme alguna que te haya llamado la atención, Iñaki.
Bueno, en general, alguna que me haya llamado la atención.
Sobre todo porque si se está priorizando educación, sanidad y cuestiones sociales, conocemos que, por ejemplo, el tejido asociativo en la isla de Fuerteventura, que ha ido en muchas ocasiones al Parlamento de Canarias, es quien está sustentando la mayor parte de los servicios que se le dan a los ciudadanos, ¿no? A través de las organizaciones no gubernamentales. Hay asociaciones para la discapacidad, hay asociaciones para salud mental, hay asociaciones para la gente mayor. En fin, el tejido asociativo que hay en Fuerteventura ha nacido precisamente de eso, de la falta de...
Del cáncer, de enfermedades raras.
Sí, sí, hay
Alzheimer.
Sí, es una parte de la sociedad civil empujando, ¿no?, a la administración, que me parece sumamente triste, ¿no? Cuando vas a una administración vas a intentar solucionar la vida al mayor número de personas posible.
Más que triste, a mí me gusta ponerlo en valor. Es cierto.
Sí, que tienes que hablar con algunas de ellas para que sepas.
Lo que es triste es que haya cierta actitud, y no digo por parte de este gobierno, pero yo sí he visto cierta actitud por parte de algunas administraciones de brazos caídos porque ya hay una asociación que lo hace.
Exacto, yo me refiero a ello.
Eso, desde luego, no es de recibo. No se puede estar aspirando a que...
Porque van al Parlamento, ¿no? Asociaciones van al Parlamento a exponer.
En las comisiones tú puedes invitar a expertos. Pueden ser asociaciones, o pueden ser expertos, o pueden ser asociaciones de vecinos.
Sí.
Hay algunas más interesantes que otras. Recuerdo una... Bueno, es que no me parece justo hablar sobre unas u otras, porque todas en general creo que hacen un papel relevante dentro de su ámbito. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en estos últimos presupuestos, pues hay... Si nos ponemos a puntear en los presupuestos asociaciones de carácter insular que aparezcan con partidas nominadas por isla, Fuerteventura es la que más tiene. Hemos hecho un esfuerzo, a lo mejor ha sido yo que tenía un poco de manga por aquello ser portavoz de presupuestos del grupo mayoritario que apoya al gobierno, pero sí somos la isla que más fondos recibe de forma directa. Pero no me parece tampoco que sea bueno, porque al final haces que se vaya enquistando, ¿no?, que se vaya cronificando una situación en la que deben de las instituciones dar respuesta. Y también tiene mucho que ver con cómo la sociedad haya empujado a las administraciones locales e insulares. Yo he visitado centros de día de carácter municipal en Tenerife, de un ayuntamiento socialista, y me quedé más asombrado, ¿no? Porque sociosanitario, eso no lo hay aquí. Vamos a ver, Fuerteventura también tiene cosas buenas. Pájara, por ejemplo, en su momento, y todavía la tiene una red de escuelas infantiles públicas que tampoco lo ves en muchos lugares de Canarias. Pero hay islas como Lanzarote, que en su momento, y hablo de un político que ya ha fallecido, para que no hacerle publicidad a nadie que se vaya a presentar a las elecciones, Enrique Pérez Parrilla, que apostó por el ámbito sociosanitario, y Lanzarote, a pesar de que nosotros hemos inaugurado la única residencia que tenemos hace poco, ¿no?, sustituyendo la anterior, tiene más del doble de plazas sociosanitarias que Fuerteventura. Fuerteventura, los líderes, los liderazgos insulares en el Cabildo de Fuerteventura, históricamente han hablado más de carreteras que del ámbito sociosanitario. No ocurre lo mismo en La Gomera o no ocurre lo mismo en El Hierro. El Hierro tiene las mismas plazas sociosanitarias que tiene Fuerteventura. Pero no es una cuestión de que desde el gobierno de Canarias se haya dado más fondos, es una cuestión también que ha priorizado la propia isla. Lanzarote no tiene las carreteras que tiene Fuerteventura. Hemos priorizado las carreteras. Entonces cada uno también debe de asumir qué es lo que realmente pues se ha priorizado en cada una de las islas en función de su realidad. Y no me vale con que en las Islas Verdes hay más plazas sanitarias porque tienen un nivel de envejecimiento mayor, que también lo tienen. Pero vamos al caso de Lanzarote, que tiene la edad media es más o menos similar y tiene más del doble que Fuerteventura.
Uh-huh. Se nos ha agotado el tiempo, Iñaki, para esta conversación. ¿Cuándo cierra la legislatura, el Parlamento de Canarias?
En mi caso.
Sí.
Yo estoy en la Diputación Permanente, así que hasta el último día.
Hasta el último día. ¿Y eso qué fecha tiene?
El último día es el día que toman posesión
los nuevos diputados,
claro,
y diputadas.
No podemos dejar y más ahora que en la reforma que hicimos a partir del 2018, que tenemos los decretos leyes, que hay un mes para convalidarlo, pues la Diputación Permanente, que antes poca actividad o ninguna tenía, en este fin de mandato seguramente tenga que convocarse más de una vez para convalidar decretos leyes.
Uh-huh. ¿Hasta el último día y después del último día? ¿Qué viene?
Me incorpora a mi puesto de trabajo.
¿En el hospital?
Sí. Tengo la suerte, o no es una suerte, a lo mejor yo también lo he planificado, de tener un sitio donde volver y no depender de la nómina de un cargo público para poder vivir.
¿Pero eso quiere decir que Iñaki Álvaro Lavandero deja Lavandera deja la política, que se toma un descanso?
Por lo pronto, me tomo un descanso para tener perspectiva. Creo que es bueno tener una perspectiva desde un poquito, un paso atrás, para ver en qué puedes aportar. Pero no, la política no la dejo. Yo seguiré siendo militando en el Partido Socialista, aportando en el Partido Socialista, como cargo o sin cargo. Eso es lo de menos. Y también, y si veo que me sobra tiempo, desde luego también me intentaré incorporar a alguna organización civil, ¿no? Desde, no sé, si un AMPA o una asociación, pero cuando uno está en política es porque, creo yo, mi forma de pensar, creo que tiene esa necesidad, voy a decirlo, sensibilidad, necesidad de aportar a la sociedad en la que vive algo de forma altruista. Aunque se reciba un sueldo, evidentemente tienes que recibir un sueldo cuando estás en política, o no, pero bueno, normalmente sí. Y en este caso, bueno, pues a lo mejor si con el paso del tiempo pues no puede ser en la política, pues será en otro ámbito, pero desde luego la política en sí no la voy a dejar.
El Partido Socialista no está en sus mejores horas, ¿no?
Bueno, el Partido Socialista tiene más de, ya no sé, ni, ya he perdido la cuenta de los años de historia que tiene, más de 140 años de historia. Son fases, son ciclos. Yo me afilié en el año 97. Acababa de perder las elecciones en el 96, creo, Felipe González, o en el 95, no me acuerdo muy bien, pero que desde luego tampoco era una etapa precisamente buena para el Partido Socialista. Pero uno está en el partido en el que más se parece. No es exactamente tus ideales, porque eso, si no, te montas un partido para ti mismo, la República Independiente de tu casa, sino el partido con el que te pareces más. Y además pienso que el Partido Socialista es el partido que más se parece a la sociedad española y a la sociedad de Fuerteventura. Y está Bueno, creo que el trabajo que ha hecho en estos últimos años ha sido inconmensurable, tanto a nivel del Estado como a nivel de Canarias. Y ahora, bueno, pues es verdad que está pasando por una etapa difícil mediáticamente hablando, pero todo se superará.
Uh-huh. Iñaki, ¿hay temor por lo que viene con respecto a las extremas, a la izquierda o a la derecha?
En Canarias yo creo que no, porque la realidad de Canarias, yo los debates que veo en el Parlamento de Canarias no suelen contener de elementos de extremismo. Pero, por ejemplo, hace pues escasamente un mes, pues tuve la oportunidad de intervenir en el Congreso de los Diputados, en el Pleno. Fui a defender una proposición de ley propuesta por el Parlamento Autonómico, que es otra herramienta que tienen los parlamentos autonómicos. La segunda vez, he intervenido dos veces en el Congreso de los Diputados, curiosamente. Y el discurso de Vox a mí me asustó. Me pareció, bueno, creo que lo que es el consenso, el llegar a acuerdos, el buscar puntos de vista, confrontar puntos de vista, pero al final intentar responder al interés general de la mejor manera posible, yo eso no lo percibí en los debates, esencialmente por el partido político Vox, que está más por hacer ruido que por beneficiar a la ciudadanía. Y si esa extrema derecha tiene poder, no sé hasta qué punto realmente haría lo que dice que va a hacer. Castilla y León están gobernando. Y aparte de lo que intentaron proponer, de prácticamente poner una, no, hacer un viacrucis a aquellas personas que quisieran tener la interrupción voluntaria del embarazo, poco más ha significado, ¿no? Al final es todo ruido y realmente rascas un poco y no tienen nada que proponer.
Uh-huh. Lo que está claro es que tienen detrás personas que votan, ¿no? O sea, no están ahí porque hayan bajado del cielo y se hayan colocado en esas bancadas con esas actas, sino que hay gente que está de acuerdo con lo que propone la extrema derecha en este país.
Sí, pero más, yo creo que tampoco ni siquiera ese voto es un voto razonado, es un voto de cabreo, de rechazo, de vinculado también a mucha desinformación. Cuanto más medios de comunicación tenemos, no me refiero a medios de comunicación tradicionales, sino a las redes, etcétera, sí. Parece que la desinformación se multiplica y eso hace que tengamos que repensar incluso cómo educarnos y cómo saber filtrar lo que está bien y lo que está mal. O sea, es que y está pasando no solo en España, sino a nivel mundial, ¿no? En Estados Unidos tuvimos el caso de Trump, Bolsonaro, también en algunos países de la Unión Europea. Cada vez la política está más radicalizada, más con posturas más extremistas, y la gente, la respuesta que está teniendo es de irse a los extremos o de cansarse y no votar.
Iñaki, insistimos, gracias por el tiempo y nada, todavía tenemos la oportunidad de seguir escuchándote en este espacio Parlamento hasta que entre los nuevos diputados y diputadas en la Cámara Regional, que será después del 28 de mayo. ¿Mantendrá el PSOE sus resultados?
Yo espero que los mantenga y que los mejore. Creo que la labor que ha hecho el gobierno de Canarias, la figura de Ángel Víctor Torres, yo he conocido a tres presidentes,
sí,
de Canarias.
Paulino, Adán.
Con los que he convivido. No,
sí,
no,
Paulino.
Me refiero estando en el,
sí,
Parlamento. Paulino, Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres. De Paulino no tengo mal recuerdo, pese a toda la leña que se le daba. Eran momentos muy difíciles para gobernar y fue capaz de mantener el tipo. De Fernando Clavijo es verdad que para mí fue una gran decepción y no por ser de Coalición Canaria, porque te estoy hablando bien de Paulino Rivero, pero de los tres creo que el que ha sido más ambicioso también ha tenido mucho más oportunidades que Paulino Rivero en implementar políticas que llevamos hablando décadas en Canarias y lo veíamos como una utopía, como por ejemplo la educación infantil de 0 a 3 años, donde ya hay en muchos colegios de Canarias y hay un plan para implementarla y eso no se va a poder tumbar y retrotraer. Pues ha sido Alberto Torres, que además es una persona muy, muy, muy cercana y muy accesible.
Nos encontramos. Muchas gracias.
Gracias.
A ustedes les dejo con una corta pausa para la publicidad y en nada recibimos aquí en la radio a las personas que realizan cada lunes entre la una y la una y media ese espacio de Con Otra Mirada. La gente de Adifuer ya está ocupando parte de la radio dentro de unos minutitos.